Gracias damos al Señor por este tiempo de adoración que podemos tener. Amados santos, vamos a pasar el tiempo de la predicación de la palabra en esta tarde. Les recuerdo que estamos nosotros estudiando expositivamente la carta a los Colosenses. Y en esta tarde vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 7. Vamos a dar lectura entonces, Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 7. Dice así la palabra del Señor. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Oremos en esta tarde. Bendito Padre Celestial, nos acercamos una vez más, Señor, y pedimos dirección y sabiduría para poder, Señor, entender su palabra. Permítame exponerla también con claridad, mi Señor, y que su palabra haga esa obra, mi Señor, en el corazón de cada uno de mis amados hermanos y las personas que nos están escuchando, mi Señor. Padre Santo, gracias, gracias, Señor. Gracias porque su palabra es lo que nos santifica, mi Señor. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, una vez más estamos estudiando la carta a los Colosenses y vamos a revisar estos versículos que hemos leído. El título de este sermón, de este mensaje en la tarde, es precisamente Matando lo terrenal que aún queda en nosotros. Matando lo terrenal que aún queda en nosotros. La lucha del creyente para permanecer en la fe es una lucha que dura toda la vida. A medida que vamos siendo conscientes de esta lucha, vamos creciendo en madurez. Los pecados que nos doblegaban al inicio de nuestra vida cristiana van siendo sometidos por la palabra de Cristo. Crecemos en la fe, pero a mayor conocimiento hay una mayor agudeza espiritual. Eso es gracias a la obra del Espíritu Santo. Y esto nos muestra que aún hay cosas que están ahí. Hay cosas de nuestra vieja vida que todavía que están en nosotros. Que aún, aunque están presentes, debemos tener nosotros la certeza de que ya no nos esclavizan. Somos conscientes así de que lo único que las limita en su accionar es la obra del Espíritu Santo en nosotros. En esta tarde vamos a estudiar a través de estos versículos precisamente lo que aún nosotros necesitamos matar, matando lo terrenal que aún queda en nosotros. Vamos a hacerlo a través de tres encabezados: un llamado a la santificación, una advertencia sobre la ira de Dios y un recordatorio de su gracia. Amén. Entonces, el primer verso, el versículo 5 nos dice: Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Mis amados santos, cuando hablamos de santificación, cuando algo es santificado de parte de nuestro Dios, se convierte en una posición especial de Dios. Cuando algo es santificado, Dios convierte eso en una posesión especial de Él. En el lenguaje bíblico, el término santificación se utiliza en cuanto a apartarse en la conducta práctica del pecado a la justicia de forma progresiva en la vida cristiana. Debemos entender nosotros que en la obra que hace nuestro Señor, Él nos aparta, Él nos separa del mundo para vivir una vida conforme su voluntad. Por eso nosotros hablamos de santificación. En este primer versículo dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y esto es precisamente un llamado a la santificación que Dios hace en el creyente. Ahora, todos los que han sido eficazmente llamados por Dios, regenerados, justificados y adoptados, son ahora santificados. Es lo que nosotros conocemos como precisamente el orden de la salvación, el ordo salutis. Ahí en Romanos 8:30 encontramos claridad con respecto a esto. Dice así el pasaje de Romanos capítulo 8, verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí este pasaje nos presenta de una manera bastante resumida precisamente el orden de la salvación. Entendemos que el Señor nos elige allá en la eternidad, y en algún momento de nuestra vida en esta tierra Él nos llama eficazmente, y a los que llama Él, y a los que llama Él, Él justifica. A los que justifica los adopta como sus hijos, a los que adopta como sus hijos los santifica y finalmente glorifica. La glorificación sabemos nosotros que será cuando, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Entonces, nosotros vemos que en este proceso o en este orden de la salvación, la santificación es un proceso mediante el cual el creyente es transformado en esta vida y va creciendo en santidad. Somos transformados, vamos siendo transformados y creciendo en santidad. Ahora, debemos entender que nosotros fuimos santificados inicialmente por Dios. Dios nos apartó para ser su pueblo, para ser su especial tesoro sobre esta tierra. Él nos separó del mundo, Él nos apartó, y en ese aspecto nosotros entendemos que ya fuimos santificados por nuestro Dios. Amén. El Señor nos regenera y nos santifica. En primera carta a los Corintios 6:11 nos muestra precisamente que ya hemos sido santificados por nuestro Dios. Hemos muerto al reino del pecado. ¿Por qué nosotros debemos entender esto? Porque tenemos claridad con respecto a la santificación. Una vez más, recuerden el orden de la salvación. Somos elegidos por Dios. Él nos llama eficazmente. Luego, nos regenera. Somos justificados en Cristo. Somos adoptados como sus hijos. Somos santificados y al final de nuestra vida seremos glorificados. Pero es interesante en que Romanos capítulo 8, verso 30, que lo leímos, ya en la mente de nuestro Dios este proceso ya está concluido. Y eso es parte de nuestra vida cristiana, el creer por fe lo que ya Dios ve en nosotros. Pero cuando hablamos de ser santificados, entendemos que ya fuimos santificados por nuestro Dios, que es lo que acabamos nosotros de hacer referencia, primera carta a los Corintios 6:11. Ya habéis, dice la Escritura, ya habéis sido santificados por nuestro Dios. Ahora, en Romanos capítulo 6, verso 6, también nos dice que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Romanos capítulo 6, verso 6, lo dice así: sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esta referencia de Romanos habla precisamente de que nuestro viejo hombre ya fue crucificado con Cristo. Y nosotros hemos hablado anteriormente en Colosenses con respecto a esto, de que ahí cuando nuestro Señor moría en la cruz, el acta de decretos que era contraria a nosotros era clavada en la cruz. Y nosotros morimos con Cristo. Aunque no estuvimos ahí, nosotros morimos juntamente con Cristo. Y cuando Cristo nuestro Señor resucita, nosotros también resucitaremos con Cristo. Es más, desde la mente de Dios ya hemos resucitado con Cristo. Entonces debemos entender que nuestro viejo hombre ya fue crucificado con Cristo. Debemos tener claridad. Dios ya nos santificó. Hemos sido santificados, apartados por Él. Nuestro viejo hombre crucificado con Cristo. Entonces, cuando vamos otra vez a este pasaje de estudio de Colosenses que estamos leyendo, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. La pregunta que venga a nuestra mente posiblemente sea: si nuestro viejo hombre ya fue crucificado con Cristo, si ya fuimos santificados por Dios, ¿qué es lo que debe todavía morir aún en nosotros? Esa es la pregunta que viene a nuestra mente. Si nuestro viejo hombre ya fue crucificado con Cristo, si ya somos nuevas criaturas en Dios, ¿por qué entonces la Escritura nos muestra que todavía debe morir lo terrenal en nosotros? ¿En qué sentido todavía debe morir aún? Bien, estudiemos brevemente estas palabras de haced morir lo terrenal en vosotros. Haced morir es un imperativo. Es más, en este pasaje, en estos pasajes de Colosenses, vamos a encontrar muchos imperativos. Y cuando hablo de imperativos, estoy hablando de palabras, verbos, que son precisamente mandatorios. No son una sugerencia. El Señor está diciendo, haced morir. Y cuando vamos al original, el original dice, maten, maten lo terrenal en vosotros. Entonces, la palabra sed morir, que viene del griego necro, precisamente se usa como una voz activa, en el sentido que nosotros debemos hacerlo. Es una voz activa en el sentido de destruir los malos deseos que obran en el cuerpo. Maten, maten lo terrenal en vosotros. Aunque ya hemos sido santificados inicialmente por Dios, amén, está claro, hemos sido apartados por nuestro Dios, la Escritura nos está demandando vivir una vida santa. Y en este aspecto hablamos nosotros de una santificación progresiva. Amén. Espero que podamos entender con claridad este punto. Entendemos que hemos sido santificados por nuestro Dios, inicialmente santificados, separados por nuestro Dios del mundo para vivir en su voluntad. Pero también cuando leemos estos pasajes, como este de Colosenses, maten lo terrenal en vosotros. Esto quiere decir que la santificación también es un proceso donde nosotros intervenimos. Y ahí podemos entender con claridad que la santificación es tanto una obra de Dios y también incluye lo que nosotros hacemos para cada día matar lo terrenal que todavía hay en cada uno de nosotros. Y en este aspecto hablamos de santificación progresiva. Esa cita de Filipenses, la buena obra que nuestro Señor empezó, Él la perfeccionará, nos muestra precisamente la obra de preservación que Él hace sobre sus creyentes, pero también implica que nosotros cada día nosotros matemos todavía lo terrenal que hay en nosotros. En teología se le conoce como mortificar la carne, matar todavía aquellas cosas que son o pertenecieron al viejo hombre. Ahora, recordemos el contexto anterior de esta cita y miremos también los imperativos en Colosenses capítulo 3, versos del 1 al 3. Dice ahí, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Imperativo, mandatorio, buscad, no está sugiriendo. Busquen las cosas de arriba, buscad, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. Otro imperativo, mandatorio, poned la mira, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Este pasaje nos habla precisamente de que nosotros debemos procurar una vida santa, no como una sugerencia del Señor, sino como un imperativo mandatorio. Si habéis resucitado con Cristo, si tú estás disfrutando de la vida con Cristo, busca las cosas de arriba. Es clarísimo. Si tú no estás buscando las cosas de arriba, es porque a lo mejor no has nacido con Cristo. Buscad las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La Confesión Bautista de Fe de 1689, en el capítulo 13 de la santificación y párrafo 2, dice lo siguiente: esta santificación se efectúa en el hombre en su totalidad. Aunque es incompleta en esta vida, todavía quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. La Confesión Bautista lo explica muy bien en base a la doctrina que tenemos. Es verdad, el Señor nos ha santificado, pero todavía hay remanentes de corrupción en cada parte de nuestros miembros terrenales, de donde surge precisamente una continua e irreconciliable guerra. ¿A qué guerra se refiere? La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Eso lo vemos claramente en Gálatas capítulo 5, cuando habla precisamente de esa lucha del espíritu contra la carne. Es una lucha constante. en el capítulo 7 de Romanos nos ayuda también a entender esto sobre el pecado que aún mora en nosotros. El apóstol Pablo lo explica de una manera muy magistral, verdaderamente nos hace entender lo que está pasando dentro de cada creyente. Uno dice, Señor, gracias, ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús. Pero cuando comenzamos a vivir en Cristo, comenzamos a caminar en la fe, nos encontramos que, como lo dice la confesión, con remanentes de corrupción. Y Señor, ¿cómo es posible? ¿Por qué todavía esto? ¿Por qué todavía esto me estorba en mi vida en Cristo Jesús? Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 7, versos 18 al 23. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y yo sé que en mí, dice el apóstol Pablo, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Un pequeño paréntesis, el apóstol siendo muy claro dice, yo quiero hacer el bien, es lo que el Señor me ha mostrado, pero no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque en mi carne no mora el bien. Verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El apóstol Pablo mira su cuerpo y dice, todavía hallo el mal en mí. Verso 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Amados hermanos, mire su cuerpecito, el cuerpo que Dios le ha dado. Nosotros hemos sido renacidos en Cristo Jesús, vivificados por su Espíritu Santo. Pero todavía tenemos una carne que nos demanda que se la cuide, que se la alimente, que se la perfume, que se la apapache, que le ponga cremitas para que se vea bien. Por decirlo de alguna manera, todavía tenemos nosotros miembros terrenales. Y esto va a continuar a lo largo de toda nuestra vida en Cristo. Por eso es que la Escritura dice que el que persevera hasta el fin será salvo. No es cuestión de decir, el Señor ha hecho una obra en mí y estoy libre de toda corrupción o de todo remanente que haya quedado. Lamentablemente tenemos un cuerpo físico que requiere o que exige cuidado, exige muchas veces cosas placenteras. Y eso es algo que está en nuestra mente, donde mora Cristo, y tenemos esa lucha constante entre el espíritu y la carne. El creyente tiene esta lucha cada día de su vida, pero al final estará siempre la victoria en sus manos. Es lo que el apóstol Pablo comienza él a meditar en la palabra del Señor. Quiero hacer el bien. El Señor ha puesto su Espíritu Santo en mi vida, pero me encuentro que hay una ley en mí. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo en mis miembros todavía que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La Confesión Bautista de Fe, en el mismo capítulo de la santificación, capítulo 13, en el párrafo 3 dice lo siguiente: en dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Mis amados hermanos, ¿por qué nosotros triunfamos? ¿Por qué nosotros tenemos asegurada la victoria en Cristo al final? ¿Por qué cuando el Señor habla de la obra de redención, Él dice que ya estamos glorificados? ¿Por qué? Porque depende de la obra del Espíritu Santificador de Cristo que está en nosotros. Es lo que la confesión nos está mostrando. Voy a leerlo nuevamente. En dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Escuche esto, perfeccionando la santidad. Es un proceso, santificación progresiva, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo, como cabeza y rey, les ha prescrito en su palabra. Nosotros tenemos la palabra revelada de nuestro Dios. Nosotros tenemos la revelación particular que Él nos ha dado, sin la cual no podríamos llegar a la victoria en cuanto a nuestra redención. Eso dice, amados santos, que no estamos solos en este proceso. Por eso el Señor les dijo a sus apóstoles antes de morir, es necesario que me vaya, porque si yo no me voy, el otro consolador no podrá venir. Ustedes deben entender, tal vez el Señor les decía, ¿no? Ahorita no lo entienden, más adelante ustedes van a comprender por qué es necesario que yo me vaya, porque de esa manera vendría el Espíritu Santo, como ahora en efecto lo tenemos los creyentes. Y eso, amados santos, asegura la victoria final en Cristo Jesús. La victoria está asegurada al final. En 1 Juan 5:4 lo dice así, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El Señor, cuando ascendió también frente a sus discípulos allá, antes de subir a los cielos, Él les dijo, precisamente, yo estoy con vosotros, no teman, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No estamos solos, y eso asegura la obra de redención que el Señor ha hecho para nosotros. Es decir, que seremos glorificados. Cuando ya seamos glorificados, ya no tendremos ningún remanente de corrupción. Este cuerpo será transformado y ya no nosotros solamente podremos hacer lo bueno. Ahora, en este tiempo, tenemos un cuerpo todavía que es pecaminoso y nos lleva muchas veces al pecado. Pero cuando ya seamos glorificados, este cuerpo va a ser transformado. Lo corruptible, lo que es corruptible, será transformado en incorruptible. Acuérdense que la resurrección de Cristo es la primicia para los santos. Nuestro Señor resucitó y lo hizo con un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente a este cuerpo material. Amén, mis amados santos. Entonces, eso es lo que nos ayuda a entender que tenemos la victoria asegurada en Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo dice que deberíamos hacer morir, acuérdense, haced morir pues lo terrenal en vosotros, es decir, maten vuestros miembros que están sobre la tierra. Eso sería la traducción más literal. Maten pues los miembros que están sobre la tierra. No se refiere a que debamos literalmente destruir alguno de los miembros de nuestro cuerpo físico. No está hablando de eso. Es una expresión figurada que se explica en las frases que siguen a continuación. Es decir, haced morir, maten lo terrenal en vosotros, no tengan nada que ver con fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. A lo largo del capítulo 3 vamos a ver este imperativo con respecto a dejar, a despojaos del viejo hombre. Pero en estos primeros versos hay una referencia clara a los pecados que tengan que ver precisamente, que hablan precisamente de la impureza. Es decir, es una exhortación. No tengamos nada que ver con estas cosas que nos hacen estar impuros delante de Dios. Dice fornicación, eso es inmoralidad sexual, del griego porneia, fornicación, todo tipo de inmoralidad sexual. Recuerden el contexto histórico de estas cartas, Colosenses, Filipenses, Efesios, que eran precisamente una cultura griega, y la cultura griega estaba expuesta a mucho tipo de inmoralidad sexual. Había la prostitución religiosa en los templos, y era algo cotidiano en las vidas de los griegos. Entonces el apóstol Pablo tiene que repetir en varias ocasiones, y lo hace a los colosenses, no tengan nada que ver con la fornicación, con la inmoralidad, y la inmoralidad sexual, nada que ver, con la impureza, esto es inmundicia moral, pensamientos e intenciones inmundas, no tengan nada que ver con la impureza, no tengan nada que ver con pasiones desordenadas. Y esto hace referencia precisamente al apetito sexual desenfrenado, lo que se llama lujuria. No tengan nada que ver con estas cosas. Malos deseos, es decir, todo tipo de perversidades. No tengan nada que ver. No tengan nada que ver con la avaricia de estas cosas. La avaricia, el codiciar más y más. ¿Por qué? Porque todo esto es idolatría. Todos estos pecados que tienen que ver con la falta de pureza en la sexualidad y la búsqueda más y más del placer y satisfacer los deseos se convierten al final en una forma de idolatría. Y cuando hablamos de idolatría, estamos poniendo nosotros estas cosas en primer lugar antes que nuestro Dios. Pablo está exhortando a los creyentes griegos, a los gentiles, que venían de ese trasfondo de inmoralidad. No tengan nada que ver con esto. Esto es idolatría. Si ustedes todavía desean estas cosas, ustedes están dando a entender que Dios, que el Señor Jehová, no es su Dios, no es nuestro Dios. Porque estas cosas para ustedes son dioses, son parte de su vida como griegos, como colosenses. No tengan nada que ver con eso. Y ahí en ese aspecto viene el imperativo, maten lo terrenal en vosotros. Y esto es un llamado precisamente a la santificación, y específicamente a la santificación progresiva. Hemos sido apartados por Dios, santificación inicial, pero entendemos que nosotros en esta vida que estamos caminando en Cristo, tenemos que hacer morir lo terrenal que todavía hay en nosotros. ¿Cómo mortificamos la carne? ¿Cómo matamos lo terrenal en nosotros? La respuesta es, en cierta forma, sencilla, clara, pero que también implica muchas cosas. ¿Cómo mortificamos la carne? Viviendo en el Espíritu. Romanos capítulo 8. Vamos a leer algunos versículos hasta el 9, de una forma saltada. Romanos capítulo 8. El apóstol Pablo está con ese asunto. Él, en algún momento él como que nos muestra una desesperación. ¿Cómo puedo vivir en Cristo si tengo miembros que todavía quieren hacer las cosas de la carne? Hay una lucha en mi mente. Y él llega a expresar y dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el capítulo 8, verso 1, lo dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué implica la vida en el Espíritu? Es la única forma de matar lo terrenal que todavía hay en nosotros. ¿Qué implica vivir en el Espíritu? Los que estamos en Cristo, debemos entender que ya no estamos condenados. La pregunta es, ¿cómo puede ser eso? Eso nos lleva precisamente al punto de el ser justificados en Cristo Jesús. Es decir, me doy cuenta que por mí mismo yo no podía hacer nada. Quien lo hizo todo por mí, fue precisamente Cristo nuestro Señor. Y cuando yo abrazo la fe en Cristo Jesús y abrazo sus promesas, yo estoy libre de la condenación que pesaba sobre mí. ¿Recuerdan Colosenses? El acta de decretos que pesaba contra nosotros y era contraria a nosotros y nos condenaba y nos llevaba a la muerte, ya no está. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo y Él precisamente ocupó mi lugar en la cruz. Cuando tú entiendes esto, que ya no estamos condenados en Cristo, podemos entender la vida en el Espíritu. Por eso es que el apóstol dice, ninguna condenación. Ahora pues, ante tanto conflicto y tanta pregunta que el apóstol se estaba haciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando Cristo Jesús, cuando andamos conforme esa vida que tenemos en Cristo, ya no estamos esclavizados a la ley del pecado. Ya no estamos esclavizados a nuestra carne. Ahora vivimos conforme al Espíritu. Por eso dice Pablo, andamos conforme al Espíritu. El Espíritu de Dios mora ahora en nosotros. Le pertenecemos a Cristo. Amado hermano que me estás escuchando en esta tarde, en este tiempo, tú le perteneces a Cristo. Tú le perteneces al Señor. Ahora caminas con Cristo. Ahora vives en el Espíritu. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y entender esta realidad espiritual es lo que nos permite disfrutar de la vida en el Espíritu y poder ser libres de la esclavitud del pecado en la que estábamos antes de conocer a Cristo. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Esa es la respuesta. Vivimos ahora en el Espíritu de Cristo, en el Espíritu Santo, en la vida del Espíritu. Y eso nos dará la certeza de la victoria que tenemos al final en el Señor. Ahora, en el segundo punto, una vez que entendemos este llamado a la santificación, de hacer morir pues lo terrenal en vosotros, ahora el siguiente verso de Colosenses nos muestra una advertencia sobre la ira de Dios. Sí, apartados de todo lo que es fornicación, inmundicia, malos pensamientos, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y esto nos lleva a este segundo punto, una advertencia sobre la ira de Dios. Si le pertenecemos a Cristo, ya no somos hijos de desobediencia. La pregunta es, ¿cómo pueden pretender los hombres que pueden cometer estos aborrecibles pecados y pensar que escaparán al castigo? A causa de las cosas, de estas cosas, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Estos pecados tienen sus consecuencias en esta vida. La gente cosecha en sus cuerpos los resultados de la inmoralidad sexual. Además, segarán una terrible cosecha de juicio en un día futuro. Ya no somos nosotros hijos de desobediencia. Si le pertenecemos a Cristo y su Espíritu Santo mora en nosotros, debes entender, debes creer lo que la palabra te muestra, que ahora nosotros somos hijos de Dios. En Romanos 1:18 lo dice claramente, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y el contexto nos habla precisamente de aquellos que desobedecen la ley de Dios. Amén. Parece que la gente hoy, y en especial la misma iglesia evangélica nominal, minimiza la ira de Dios y vive tolerando el pecado de sus miembros. Es que es precioso ver la obra del Señor. Él establece su iglesia, sus santos. Él nos pone dentro del cuerpo de Cristo, precisamente para ser perfeccionados. Porque el Señor sabe que todavía tenemos que matar muchas cosas en nuestro viejo hombre, pero es a través de la obra que Él hace, de los medios de gracia que Él imparte, que nosotros comenzamos a crecer en la fe y al tener claridad de la ira de Dios que vendrá sobre los impíos, los que rechacen los mandamientos de nuestro Dios, los que aborrezcan la obra de Cristo, nosotros ya no estamos en ese grupo. Ahora somos sus hijos. Acuérdense, una vez más, el orden de la salvación: justificados, adoptados, pertenecemos a la familia de Dios. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si tú perteneces a Cristo, debes tener una tranquilidad en tu corazón, porque ya no eres hijo de desobediencia, ahora eres hijo de Dios. Recuerda al apóstol Juan escribiendo precisamente en su primer capítulo: a los suyos vino, mas los suyos no lo conocieron, lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron les dio la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios, a través de un nacimiento que no depende del hombre, sino que viene directamente de nuestro Dios. Entonces, entender la ira de Dios nos permite tener claro el asunto. Es decir, no jugamos nosotros al culto, no jugamos nosotros a las reuniones dominicales, no jugamos nosotros a tratar de ser santos. Amados hermanos, hay una realidad clara con la ira de Dios. Dios derramará su ira sobre todos aquellos que vivan fuera de su voluntad, que no tengan la obra de Cristo en sus corazones. Claro, la gente prefiere los mensajes motivacionales. Es más fácil hablar un mensaje que habla de cosas que nos motivan a hablar de la ira de Dios. Es más fácil hablar de un mensaje referente al materialismo y a la prosperidad y que somos hijos del Rey que hablar de la ira de Dios. Es mucho más fácil hablar de riquezas, milagros, sanidades, que hablar de la ira de Dios. En Hechos, en algún momento el apóstol Pablo habló de la ira de Dios delante de un gobernador. Hechos 24:24-25 lo dice así: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Todo iba bien. Tal vez Félix estaba muy interesado en el asunto, porque Drusila era judía. Versículo 25. Pero al disertar Pablo, dice, acerca de la justicia de Dios, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, Pablo, cuando tenga oportunidad te llamaré. Es decir, el mensaje bíblico cristocéntrico que muestra la obra de redención, la obra de salvación del Padre, también muestra la ira de un Dios que vendrá en juicio, donde todo ser humano se postrará delante de ese trono y será juzgado por sus obras. Cuando este mensaje es expuesto, amados hermanos, no hay tiempo o no hay un espacio para la duda. Porque o eres de Cristo o no lo eres. Es muy lindo, yo siempre hago esa referencia, decir, a hablar acerca de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el contexto de ese pasaje de Juan 3 dice claramente que aquel que acepta a Cristo tiene la vida eterna, pero el que le rechaza, la ira de Dios vendrá sobre él. Eso es lo que hablamos nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio: arrepentimiento, fe. Porque si no hay arrepentimiento y fe, lo que queda es la ira de Dios. Un verdadero creyente obedece la palabra de Dios. Amén. Un verdadero creyente obedece la palabra de Dios. Eres hijo ahora de obediencia. Ya no eres hijo de desobediencia. Entonces, si eres hijo obediente, si eres hijo de Dios, que has nacido por la gracia y misericordia de Dios, vas a obedecer la palabra del Señor. Vas a estar pendiente en tu santificación. Vas a buscar una iglesia donde seas perfeccionado y capacitado como un santo que eres en la fe. Amados santos, estas son cosas muy prácticas y que nos permiten medir la vida espiritual de los que dicen ser llamados creyentes en Cristo. No es solamente el bautismo. El bautismo es una profesión pública de la fe que ya tenemos en Cristo Jesús. Recuerda ya en Hechos 2, el apóstol Pedro exhortando a los judíos: ustedes mataron al Señor de gloria Y ellos dijeron, ¿qué debemos hacer, varones de Dios? ¿Qué haremos? La respuesta de los apóstoles fue, a través de Pedro, arrepentíos y convertíos para que de esa manera sean perdonados vuestros pecados. Un verdadero creyente obedece la palabra de Dios y un verdadero creyente mortifica la carne, mata todavía lo terrenal que tenemos en nosotros, porque está consciente de que no es un hijo de desobediencia. Por lo tanto, una vez más, se somete a una iglesia local y muestra una vida piadosa, práctica de fe. Miren que digo muestra. Es decir, los demás creyentes, los demás que estamos caminando en la fe, los demás que hemos nacido de Dios, vamos a ver que él también nació de Dios. ¿Por qué? Porque él también busca las cosas de Dios y es obediente a las cosas de Dios y mata la carne en cuanto a las cosas que todavía quedan en nuestra vieja naturaleza. Pero si eso no es así, ¿qué está dando a entender? Que ese creyente solamente es creyente de nombre. Finalmente, Colosenses nos dice al final, en la lectura que hemos dado, vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Voy a retomar todo el pasaje. Haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, es idolatría. Cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El verso 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en ellas cuando vivías en otro tiempo. En otro tiempo. Y esto es finalmente un recordatorio de su gracia. ¿Qué tan importante es entender esto? Amados santos, es muy importante. Es muy importante. El apóstol Pedro nos dice algo al respecto de esto. Definitivamente. Pero debemos entender primeramente que nunca debemos olvidar, como creyentes, de dónde nos sacó el Señor. Pablo recuerda a los colosenses que ellos habían dado a estos pecados antes de convertirse, como lo hace también con los filipenses, como lo hace también con los efesios. Efesios capítulo 2, también la misma referencia encontramos ahí, muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, que opera en los hijos de desobediencia. Pablo hace estos recordatorios para tener presente la gracia de Dios que ha sido derramada en nosotros. Pero la gracia de Dios había irrumpido y nos había librado de esta impureza en la que vivíamos. En el caso de los colosenses, era un capítulo en sus vidas que ahora estaba cubierto por la sangre de Cristo. Ahora tenían una nueva vida que los capacitaba para vivir para Dios. Pero también el apóstol Pedro nos hace un recordatorio de estas cosas. Y me gusta esta cita del apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1, versos del 5 al 10. Porque nos muestra precisamente el desarrollo de la vida espiritual. Y nos hace ese recordatorio de la gracia que hemos recibido. Voy a leer, dice así. Vosotros, versos capítulo 2 de Pedro capítulo 1, versos 5 en adelante. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad dice afecto fraternal y al afecto fraternal dice amor. Una vez más, miren la progresión que encontramos en cuanto a una vida piadosa práctica. Iniciamos con la fe, con la confianza, agarrándonos de la obra de Cristo, y vamos teniendo virtud en nuestra vida. Al mismo tiempo, crecemos en conocimiento. El conocimiento nos da el dominio propio para las diversas circunstancias que tendremos en nuestra vida espiritual. Y aprendemos a tener paciencia y esperar el tiempo de Dios y no adelantarnos nosotros hacerlo a nuestra forma, a mi manera, como decimos, sino hacerlo en el tiempo de Dios. Dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad cristiana. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Ahora vean el versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora observen el versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Todo el que carece de estos rasgos relacionados con estos versículos, estas virtudes que tenemos aquí, todo el que carece de estos rasgos que menciona esta cita de Pedro, está dando a entender que en alguna forma ha olvidado la gracia que Dios ha hecho en su vida. No es consciente de lo importante que es en la vida cristiana. Carece de discernimiento de los verdaderos valores espirituales. La falta de búsqueda diligente de las virtudes espirituales produce algo así como una amnesia espiritual. Una persona así es incapaz de discernir su condición espiritual. Miren que el verso 10 nos dice: hermanos, procuren hacer firme vuestra vocación y elección. Es decir, si el Señor te escogió en su infinita gracia y misericordia, tú vas a vivir de la manera que Él quiere. Y cuando hagas estas cosas, no vas a caer jamás. Vas a entender la gracia de Dios. Es un recordatorio permanente de su gracia. Pero si no vemos estas virtudes, no vemos esta progresión de virtudes en la vida de un creyente, ¿qué está dando a entender? ¿Qué es lo que está mostrando? Gloria a Dios si está en una iglesia porque permite ser amonestado. Reconocemos que la vida cristiana a veces tiene momentos difíciles, las pruebas que Dios mismo pone para poder crecer a un nivel mayor de fe. Definitivamente, claro que sí existe eso. Recuerda al Señor Jesucristo orando por el apóstol, por Pedro, porque precisamente Satanás iba a zarandearlo duramente en su vida. Sin embargo, así vemos luego al Pedro que fue usado grandemente por el Señor hasta el final de sus días. Pero qué bueno entonces que podamos contar con una iglesia que evalúe este crecimiento espiritual, que sea obvio para los demás que están creciendo que tú también estás creciendo espiritualmente. Si tú estás mostrando estas cosas, no vas a estar ocioso en cuanto a la fe, no vas a estar sin fruto en cuanto al conocimiento de Cristo. Pero también dice Pedro que el que no tiene estas cosas, escucha esto, que el que no tiene estas cosas es ciego y ha olvidado lo que el Señor ha hecho por él. Y eso está demostrando que posiblemente nunca nació. Por lo cual, una vez más, procura ser firme el llamado que Dios ha hecho contigo. Amén. Mis amados hermanos, vemos algunas conclusiones para terminar este tiempo. El llamado a la santificación es para toda nuestra vida. Es ese llamado a la santificación que nos lleva a obedecer la palabra y a matar cada día de nuestra vida en Cristo aquellos remanentes de corrupción que todavía hay en el viejo hombre. El conocimiento sobre la ira de Dios nos lleva a responder en obediencia con temor reverente. El que tiene claro que ahora es hijo de obediencia y ya no es hijo de ira o hijo de desobediencia, va a responder siempre, va a comprometerse a seguir perseverando en la fe. El recordatorio constante de la gracia del Señor para salvarnos por su sangre derramada y por la obra del Espíritu Santo es lo que me determina a seguir hasta el final. Es lo que el apóstol Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo dice: solamente la gracia del Señor. Los que estamos en Cristo ya no somos condenados. Como también diría el apóstol Pablo en Romanos 8:18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Debemos entenderlo, amados santos. A medida que vamos creciendo y madurando en el Señor, vamos a ver cómo definitivamente aquellos remanentes van desapareciendo, van muriendo en nuestra vida. Pero eso no quiere decir que estamos completamente libres, porque esta carrera es hasta el final de nuestra vida cristiana. Por lo tanto, debo ser paciente y creer firmemente en la esperanza de vida eterna que Cristo nos ha prometido hasta el final de nuestras vidas. Amén. Es decir, ¿tienes esa confianza en el Señor? ¿Tienes esa confianza? ¿Eres paciente? ¿Estás firmemente anclado en la fe y en las promesas de nuestro Señor? Él ya nos ve como glorificados. La pregunta es, ¿cómo te ves tú? ¿Tú te ves glorificado? Tal vez me digas, pero pastor, todavía falta mucho por eso. No importa. Lo bueno es que no estamos solos. Y lo voy a decir de esta manera. Tú tienes que descansar porque Él ya lo hizo todo por ti y por mí. ¿Puedes descansar en eso? Si descansas en eso, entonces tú también te vas a ver como glorificado. Amén. Eso es entonces lo que hemos visto en esta cita de Colosenses. Matando lo terrenal que aún queda en nosotros. Y tal vez hubiera agregado al título, teniendo la victoria al final en Cristo nuestro Señor y Salvador. Oremos y dándole gracias al Señor.